achicada, incluso desde lo más alto, ¿no? Como lo hemos escuchado ya dos veces al Papa decir que lo de la corredención era una estupidez, o que llamarla reina era una barbaridad, porque ella lo único que quería era ser discípula de Cristo. Todo esto es teología más bien protestante, sino directamente blasfema. Eso no se puede, no se puede decir y menos enseñar a la gente. Nosotros tenemos que contra eso, para desagraviar a la Santísima Virgen, darle todos esos hermosísimos títulos que están la letanía y que tienen implícito cuando se le habla de reina, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los ángeles, reina del universo. Con todo eso estamos poniéndonos en comunicación con la tradición de la Iglesia, estamos de alguna manera desde nuestra fe. Que se hace a la Santísima Virgen, degradándola a ser simplemente una mujer más que se ha ido santificando durante la vida. Eso lo hemos escuchado al Papa. Tampoco tenemos que escandalizarnos nosotros cuando escuchamos al Papa, que no es un hombre que ha estudiado demasiado, desvariar para tratar de conformar a aquellos que lo escuchan. Cuando habla con los protestantes, habla como protestante. Cuando hablaba conmigo, me acuerdo en Buenos Aires, se hacía el hombre de derecha. Habla como para él quedar bien con aquel con el cual está conversando. A lo mejor por esa captación de benevolencia del auditor que tiene que tratar de practicar todo orador. Lo primero que se enseña en oratoria es que el que habla consiga captar la benevolencia de aquellos que lo escuchan. Es lo que se llama captación benevolencia. Bien, quizá por eso. De todas maneras, no hay que escandalizarse, porque es sabido que la infalibilidad del Papa solamente toca a aquellas materias dogmáticas y morales, y cuando él lo hace solemnemente con la intención de declarar una doctrina inamovible o un dogma. Ya hemos en este, más o menos con este mismo auditorio, he dicho varias veces que los últimos dos dogmas que comprometen nuestra fe son el de la Asunción y la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Después el Papa habla como habla así, con cierta autoridad, por supuesto, más que la mía, cuando predica solemnemente, ¿no? En esas charlitas que da, por ejemplo, Santa Marta, que son cosas no preparadas y que dice espontáneamente, y en la cual pueden salirle errores de tal guisa que incluso han tenido que ser corregidos después cuando se les ocurrió publicarlo, que al principio no se publicaba. La verdad es que la mayoría son impublicables. Y desde hace tiempo la teología, no por este Papa, sino por todos los anteriores, distingue entre cuando habla el Papa como Papa y cuando habla como doctor privado, mi opinión privada. O sea, él, aunque esté vestido de blanco, lanza una opinión, es una opinión privada. No digamos nada cuando toca temas que no atañen ni a la fe ni a la moral, como cosas de ecología o cosas de política, de politiquería. La Iglesia tiene una doctrina política y social, que si bien no es dogmática, tiene su autoridad, pero la opinión política de un obispo, de un cura, a nosotros no nos toca. Y sabemos muy bien, por lo que escuchamos en las predicaciones, que hay tantas opiniones políticas como oscuras, y eso no obliga a cada cual. Tiene que discernir si el que está hablando es inteligente o no. No tiene que discernir si es cura o laico, sino es inteligente o no, eso es lo que es. Hay que discernir. ¿Está preparado o no? ¿Ha estudiado esto o no? ¿Es un improvisado o no? ¿Está repitiendo lo que escuchó cuando chiquito en la mesa de sus padres? ¿O está realmente hablando como fruto de un estudio profundo en el tema que está desarrollando? Eso. Entonces, el que el Papa pueda decir esto, aquello, nos puede desconcertar, pero al mismo tiempo también el reducir la figura papal a sus términos exactos eclesiológicos, que no son lo de estar constantemente dando palabras de sabiduría. Y lo sabemos muy bien por la historia de la Iglesia y más por este desdichado periodo de confusión en el cual estamos viviendo. Bien, a lo que voy es que a nosotros lo que nos interesa de la Santísima Virgen es lo que la Iglesia enseña, lo que los santos han enseñado respecto de ella, inspirados por una devoción clara a la Santísima Virgen, y que forman parte de la tradición cristiana y de aquello que sale de nuestro propio corazón, cuando está en gracias de Dios, cuando está en comunión con la Santísima Virgen, cuando está en comunión con Jesucristo, el Hijo de la Virgen, que si estuviera presente nadie se atrevería a tocar, a la cual por otra parte no puede decir una pobrecita o una mujer de aldea, como lo hemos escuchado del Papa, es la reina del universo. Todo lo que pueda haber sido antes de la Pascua no lo sabemos. Sin duda que ha sido una mujer estupenda, porque Dios no hubiera puesto de madre de su hijo a cualquier mujer. Tanto es así que desde el primer comienzo de su concepción está libre de pecado, de tal manera que en su cerebro puramente humano y habrá tenido la cultura de las mujeres de la época, mucho más puesto por las iluminaciones que si se las otorgamos a santas como Santa Teresa, Santa Margarita de Alacoque, ¿cómo no se lo vamos a otorgar a la Santísima Virgen? Más todavía en la compañía de ese santazo que fue San José, y en la compañía de su hijo, que ya brillaba de sapiencia cuando discutía con los doctores de la ley en el templo. Evidentemente, aún en la tierra ha sido una mujer excepcional, pero tanto más ahora que vive en el cielo, reinando en el cielo, por sobre los ángeles, como dicen las letanías, sobre los arcángeles, sobre todo el universo, sobre todos los universos, todos los hijos. Bien, entonces, tomemos la costumbre. Yo antes la sabía de memoria, pero entre la mezcla del latín y el castellano, ahora tengo que leerla. Pero son lindísimas las letanías. Apréndansela y díganla, no solamente la Ave María y la Ave María, que por supuesto la Ave María es una oración preciosa, y el rosario, la meditación, nos introduce en el misterio central del cristianismo. Y es una maravilla cuando lo rezamos realmente con intención de alabar a la Virgen y de pensar en la cosa maravillosa que se nos ha acercado en los misterios gozosos, en los misterios dolorosos, en los misterios gloriosos. Pero las letanías son después ese desborde del alma, ¿no? Tratando de, con pobrísimas palabras, decir lo que significa para nosotros la Biblia. Eso tenemos que hacerlo. E incluso añadir letanías inventadas por nosotros, ¿no? Y estar alabando algunos, pero no me gusta la palabra, piropear a la Virgen, mucho más que un piropo, es un signo de alabanza. Es algo que incluso lo decimos de rodillas o abrazados a la Virgen. Bien, eso por un lado. Y por el otro, bueno, recordemos que hoy es Nuestra Señora del Valle, aunque yo la misa que celebré fue la de San Marcos, porque la Virgen del Valle es memoria obligatoria, en cambio el San Marcos es fiesta obligatoria litúrgicamente, aunque hoy los curas no hacen caso, es obligatorio. Pero bueno, celebré la misa de San Marcos. San Marcos, el evangelista, ¿no? De cuya historia poco sabemos, porque si bien el evangelio es atribuido a Marcos, hay varios Marcos en el Nuevo Testamento que aparecen. Uno del cual dice Pedro, mi hijo Marcos. Otro, Marcos Juan. Juan Marcos. Algunos supone que Juan Marcos es ese muchacho que presta su casa para la última cena y después para la cena de Pentecostés, así que no es un personaje cualquiera. Si bien no ha sido uno de los doce, ni ha sido un discípulo directo, y a lo mejor lo ha conocido solamente en esas dos circunstancias, pues todo lo que en el Evangelio narra es de oídas, lo que escuchó, lo que le escuchó a San Pedro, a quien siguió un buen tiempo, y la teología que le venía de San Pablo. Pero ciertamente debe haber sido un muchacho excepcional, porque Cristo no lo hubiera elegido para celebrar en sus casas la última cena, la comida pascual, como dicen. No es fácil decirlo, afirmar, porque en realidad la Pascua estrictamente se celebra el viernes. La última cena es una cena prepascual, porque en realidad no se trata de la cena como tal. Lamentablemente, hoy en día, muchísimo se insiste en que la Santa Misa es simplemente una comida, y una comida pascual. El otro día lo escuché a este macaneador de, bueno, no digo el nombre, pero en un sueltito de esos que pasa el Episcopado, la Comisión de Ecumenismo, aparecía la versión o la doctrina de la Pascua según las tres grandes religiones. Tres grandes religiones. Hay una sola que es la religión verdadera. Las demás son o deformaciones o incluso herejías. La religión es el cristianismo. Y el verdadero pueblo de Dios no es el pueblo judío, sino el pueblo cristiano, el que ha heredado, sí, todos los privilegios del pueblo de Dios de los judíos, y eso lo dice explícitamente el Señor en el Evangelio: a vosotros se os quitará el reino, se dará a gente viene de afuera. Y así lo entendieron todos los padres y todos los teólogos de la iglesia hasta hace un poco, con una vuelta doctrinal que realmente no se entiende, ¿no? Hablando a los hermanos mayores, algún cura incluso llega a decir: hay dos caminos de salvación paralelos. Uno, eso, por ejemplo, León Dufour, en su comentario al Evangelio de San Juan, uno lee con horror cuando, tomando el versículo, la salvación viene de los judíos, que claro, por supuesto que viene de los judíos, y de su representante máximo, que es Jesucristo, pero no que el judaísmo todavía pueda proporcionar la salvación como tal. Y sin embargo, Dufour dice: hay dos caminos paralelos, uno el del judaísmo y otro el del cristianismo. Bueno, hoy en día eso ha quedado corto, porque oímos decir que todas las religiones son creídas por Dios. Incluso en Abu Dhabi, hace 2 años o 3, el Papa firmó un documento junto con un representante del Islam, diciendo que todas las religiones eran queridas por Dios. Una cosa espantosa y directamente herética. Lo cierto es que en este breve video que apareció en todas partes, parecía primero un cura católico, a quien no nombro, le digo un rabino, y después un muslimo, que sería. Y el católico ya se me atragantó desde el principio, porque dice: y bueno, no hay que olvidar, ¿no?, que al fin y al cabo en la última cena lo que celebró el Señor fue una Pascua judía. Después viene el judío y dice, no dice nada más, no dice, ni siquiera habla de pan, nada, eso nada más. El importante es el judío, que entonces el judío sí explica lo que significa la Pascua. ¿Qué dice? La Pascua para nosotros y para toda la humanidad es la gran sensación de la libertad del hombre frente a toda esclavitud. En principio la esclavitud de los egipcios, pero la esclavitud de los egipcios representa todo tipo de esclavitud política. Fodor no siguió avanzando en el tema, pero lo cierto es que cuando celebra la Pascua los judíos, además de la liberación de Egipto, celebran la liberación de toda constricción de tipo moral, político, y más aún celebran la expectativa de la llegada del Mesías, que algunos identifican con el mismo pueblo judío, al cual rendirán pleitesías todas las naciones, ¿sí? Es una cosa gravísima, gravísima, porque, como también me han escuchado muchas veces, el judaísmo no es una continuación, gente que se ha quedado del Antiguo Testamento y no ha aceptado nuevo. No, sobre el Antiguo Testamento han continuado construyendo ellos escritos que incluso para muchos resultan más sagrados y más autoritarios, con más autoridad que el Antiguo Testamento, que es el Talmud. ¿Cómo se le cortó?
Sí, padre, 40 minutos.
Bueno, ¿ahora quedan 40?
Sí, sí, espere, espere que se junten los 20, espere un segundito. Hay 13, éramos 20, un minutito.
Dura 40 minutos. Después me gustaría poner la comida en ella.
Alicia, creo que tenés un celular que...
Sobre el Antiguo Testamento están todas esas tradiciones que incluso Jesucristo vitupera como vosotros seguís las tradiciones de los hombres, que son las tradiciones de los fariseos. Cuando después de la caída de Jerusalén, la única línea que permitieron subsistir los fariseos que tomaron el poder de los restos de la guerra, fueron los fariseos, y persiguieron inmisericordiamente a los esenios, a los saduceos. De eso no quedó nada, quemaron todos sus libros, no quedó nada. Solo quedó la tradición farisea. Esa se escribió en dos legislaciones paralelas, una más larga, la de Babilonia, y otra más corta, la de Jerusalén. Por eso está el Talmud jerosolimitano y el Talmud babilónico. Y para peor, sobre eso todavía, los judíos supuestamente más pensantes, en vez de usar la filosofía, usaron teorías gnósticas y escribieron lo que se llama la cábala. De tal modo que la cábala es la interpretación del Talmud y el Antiguo Testamento, y es lo que sigue el judaísmo actual. Entonces, no hay que decir, el Antiguo Testamento, los hermanos mayores en la fe, todo eso es un disparate que engaña a la gente y que fruto de la ignorancia afirma el semestre.
Carmen.
Sí, sí, se le cortó la señal al padre, un segundito. Porque a él también le va y le viene internet. ¿Qué quieres decir, Carmen?
No, es que tampoco te veía que te movías, entonces no sabía qué pasaba.
No, yo estoy, el padre es porque tiene mal la internet en el campo, supongo. Ahora espero.
Claro.
Ahí le avisé que se conecte.
Bueno, no me interesa criticar los judíos ni los islámicos, sino criticar esta visión del católico, que además coincide muchísimo con la visión que se nos ha impuesto o se nos impone desde hace mucho respecto de la Santa Misa, ¿no? La Santa Misa es una reunión fraternal, la Santa Misa es una fiesta, la Santa Misa es una comida. El altar no es el altar, es la mesa. Es la mesa donde se reúne, no el sacerdote, sino el presidente de la celebración junto con sus oyentes, junto con sus espectadores. Entonces, el sacerdote es un animador a través de la lectura de la palabra del Evangelio, incluso a veces no del Evangelio, para incitar a los reunidos a una mayor fraternidad, a un mayor compromiso con la justicia social, con la vida, con la familia, a veces cosas buenas, gente morales, otras veces cosas más disparatadas, como la lucha por las diferencias de clase, o hoy peor, ¿no? De ir contra los pecados, contra la madre tierra. Bueno, pero lo importante es que ahí lo que hace el sacerdote, como mucho, es entonces consagrar pan, que a veces pide a todos los que están reunidos que repitan junto con él la fórmula de la consagración para comerlo. Entonces, en la comida, como si fuera una comida de camaradería, alcanzar una mayor unión, que por otra parte hay que expresar tomándose de las manos y abrazándose en el momento del beso de la paz, cosa que gracias a Dios el coronavirus ha hecho desaparecer por mucho tiempo, espero. Y la misa se transforma así en reunión fraterna. ¿Y qué tiene que hacer el cura? De animador. Y si no hay gente, no se celebra la misa. Conocí a curas que mientras no hubiera 20, 30 personas no salían a celebrar misa, porque la misa no tiene sentido en sí misma. ¿Por qué? Porque es una fiesta, porque es una comida, ¿no? Si no vienen invitados a la comida, entonces suprimo la fiesta, me guardo la comida para otra. Eso no es la Santa Misa. Lamentablemente, cuando salió el nuevo ritual, la definición de misa era que había colocado Pablo VI, era algo así como la misa es una sinaxis donde se recuerda a nuestro Señor Jesucristo. La misa no es eso, ¿no? Por supuesto que todas estas palabras, todo esto influido por exégetas que leían el Evangelio, decían, la misa es un recuerdo porque les quedó a ellos tantas comidas que habían hecho con Jesús, qué lindas que eran, escuchar al maestro, estar ahí, a lo mejor alguno tocar la guitarra, qué lindo eso. Eso no es la misa. La misa es exactamente, en apariencias distintas, lo que va a suceder al día siguiente, ese sí, el día de la Pascua, ¿no? Cuando Jesucristo pasa de esta tierra, elevado en la cruz hacia la resurrección, hacia la vida nueva, hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Es el sacrificio de Jesús. La misa, antes que una comida, es un sacrificio, ¿eh? En el sentido etimológico de la palabra, ¿no? El sacrificio que hago para pinchándome el dedo o pellizcándome o llevando para sufrir. No, el sacrificio que significa entregar algo a Dios para que Dios, aceptándolo, lo transforme en parte de sí mismo. Entonces, cuando Jesucristo se sacrifica y se entrega y no queda nada de él, porque todo perece en la cruz, su cuerpo, su orgullo, su todo lo entrega al Padre por amor a nosotros. Todo es entregado, el Padre lo acepta, porque el Padre lo acepta en resurrección. Por eso puede devolvernos a nosotros el Espíritu Santo y expiar a nosotros el Espíritu Santo, como explica la teología de San Juan. Cuando resucita viene y sopla sobre recibir el Espíritu Santo. Le dice a los apóstoles, de allí Jesucristo, hombre, porque Dios es siempre, como Dios nunca, nunca mutó, nunca cambió, como hombre es capaz ahora de hacernos participar de su vida resucitada y divina a través de la gracia sobrenatural. Y eso es lo que nosotros recibimos en la comunión, la vida de Dios, en cuanto nosotros junto con el sacerdote nos hayamos ofrecido de la patena del sacerdote, y eso no se nos devuelve transformado en vida. Pero también podríamos estar recibiendo las gracias de otra manera si estuviéramos, como de hecho estamos, frente a la cruz de Jesucristo, mirando ese acto de amor y recibiéndolo con lágrimas en los ojos y sin abandonar al Maestro. Eso es la Santa Misa. Entonces, cuando antes se decía asistir a misa, está bien asistir a misa, pero hoy no es una comida. Si no vas a misa y no comulgas, no vale. O incluso, antes uno podía ir a comulgar fuera de la misa y el sacerdote salía, hacía una pequeña ceremonia, no daba la comunión cuando uno no podía asistir a misa. Hoy no. No, fuera de la misa no doy la comunión. Muchos curas te contestan. Cuando la misa de por sí vale, y entonces es una pena que hayan transformado el altar en mesa, porque eso confunde. El altar tiene que estar como altar. La palabra altar viene de la misma raíz de alto, lo que eleva, lo que está elevado hacia, es el altar, lo que está elevado hacia Dios. Entonces yo me pongo frente al altar y elevo los ojos hacia Dios, y toda la comunidad cristiana junto conmigo eleva los ojos hacia Dios, no hacia mí, el cura. Es que uno ve a veces curas que están tratando pobres, ¿no? Digo, no, me tengo que poner en comunicación, me decía un liturgista, con todos los que están. Entonces el Señor esté con vosotros, y miran para todos lados, ¿no? Para que haya una profunda comunión entre el cura y los asistentes, ¿no? No, la comunión no tiene que ser con el cura, tiene que ser con Dios. Y el cura presidiendo ese encuentro, esa comunión, esa elevación, ese elevarnos, elevad vuestros corazones. Para eso es el altar, porque eleva, porque nos lleva para arriba, hacia Dios, en el sacrificio, que de todas maneras en comunión, cuando nosotros, junto con el sacerdote también, nos hemos entregado a Dios. Eso es importante saberlo. Yo recibo transformado, santificado, sacralizado en la comunión con el cuerpo del Señor todo lo que he ofrecido, no lo que no he ofrecido. Si yo estoy ahí sin estar entregado a Dios, sin estar aceptando plenamente la voluntad de Dios, después mi comunión es ir a tragar una hostia, ¿no? La hostia no es como una pastilla de supradín fuerte o de un remedio que hace, actúa aunque yo no piense en lo que tiene adentro. Si yo no pienso, si yo no hago un acto de fe en lo que la hostia es, como comunión, no solamente con el pan, con Cristo, pero una comunión que está antecedida por mi comunión con Cristo durante mi vida, y está precedida, es anticipo de la entrega con la cual yo quiero vivir mi cristianismo cada vez más y más, cuando recibo a ese Señor mío y Dios mío, entregado por mí a Dios para transformarme, para cristificar. Vean que quizá Marcos también sea importante, no solamente porque él fue el que ofreció, porque era la casa de Juan Marcos, esa donde Jesús celebró la última misa, sino porque es el que nos trae el relato más antiguo de quizás San Pablo. Pero Marcos, el relato más antiguo y más fresco de lo que fue esa última cena. Como anticipo, Jesús quiso hacer entrega de sí mismo con toda claridad, fuera de a lo mejor de las nubes del dolor que incluso en algún momento le alcanzó, le empujó a decir en su carne mortificada, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la misa, allí, en la última cena, con plena lucidez, se hace entrega de sí mismo. Este soy yo entregado por vosotros. Esta es mi sangre, ¿no? Son dos maneras de decir lo mismo en el fondo. Esta es mi vida. La sangre era el símbolo de la vida. Esta es mi vida entregada por vosotros. Y en el pan, sí, porque el pan tiene ese significado plenísimo, ¿no? Que en todas las civilizaciones que tienen pan, porque algunas tienen arroz como los chinos, de la comida esencial, ¿no? La comida que me hace crecer, la comida que cuando yo la doy es como hacer partícipe de mi propia vida, da del pan a los hambrientos, el entregar el pan es entregar aquello más noble que yo consigo con mi trabajo, aquello que me alimenta y me hace crecer, y por extensión es todo lo que me hace crecer. Por eso en el Antiguo Testamento es pan que la Torá, la ley, la palabra de Dios. Y Jesús es pan en todo sentido. Cuando él dice yo soy el pan de vida, no se está refiriendo directamente al menos a la Eucaristía, está diciendo que yo soy en mi vida, en mi ejemplo, en mi palabra, aquello que te pueda hacer crecer como hombre y como mujer hasta alturas a las cuales no podés llegar sin mi pan, sin aquello que yo te entrego, sin aquello que yo te digo, sin aquello que yo te enseño. Y te lo enseño no simplemente de palabra, como un profesor, en un pizarrón, ni como un cura predicando desde el púlpito, sino que te lo enseño con mi vida, y te lo enseño sobre todo desde mi cruz, desde la cruz, en el silencio de la cruz. Yo soy el pan de vida. Eso es la Santa Misa. No, pero ¿cómo voy a celebrar solo? Nunca celebrar solo. Eso lo sabía bien el Padre Pío, que incluso él veía. Y algunos tuvieron el privilegio de ver cómo cuando se acercaba el Padre Pío al altar, estaba rodeado de la Virgen, de santos. Y él lo sentía al lado. Y él sentía que cuando subía a la misa, al altar, subía a la cruz, era elevado en alto, como dice San Juan respecto de Cristo, cuando sube a la cruz, y yo no soy elevado en alto. Y esa sensación en el Padre Pío se transformaba incluso en una elevación, se lo veía a 4 o 5 centímetros del piso, ¿no? Tanto sí, chica, alguno le preguntó después, ¿pero dónde te apoyabas? Y él contestaba, me apoyaba en los clavos de la cruz. Padre Pío. Y eso habría que vivirlo en cada misa, y más en estos tiempos, en que la Pascua... se ha transformado en una cosa tan triste, esta vez desde el punto de vista de lo formal, por supuesto, ¿no? De aquello que hemos vivido interiormente los cristianos, en la fe, en la esperanza y en la caridad, por supuesto. Pero esto de que para que una misa valga, tiene que ser entretenida, el cura tiene que ser simpático, tiene que ser un gran animador de la comunidad, tiene que haber una guitarra que nos levanten a todos el ánimo, y nos hagan pegar saltitos en el altar, ¿no? Y el bombo. Antes uno veía a una chica o un señor bien vestidos un domingo caminando por la calle y la chica con la mantilla en la mano para ponérsela tan pronto entrara en la iglesia y decía: estos van a misa. Sabía quiénes iban a misa y sabía quiénes no iban. Hoy en día yo cuando veo los domingos chicos que van, andan con la guitarra y con el bombo, no sé a dónde van, porque capaz que van a misa, con el bombo, con la percusión. Realmente, yo me pregunto, ¿pero sabe usted lo que es la misa? Por supuesto que ya de alguna manera la Santa Misa no recuerda también la resurrección, pero es el momento de la pasión, es el momento de la pasión del Señor. ¿Qué irías con bombo y con guitarra, ¿no? y con esos cantitos ridículos al Calvario a presenciar la muerte, la entrega del Señor en el altar de la cruz? No irías. Es otra cosa. ¿Por qué tiene que ser divertida la misa? No tiene que ser aburrida, por supuesto que no. Pero fiesta, en un sentido muy amplio, lo podemos decir. Todas las palabras estas son salvables, pero tenemos que aprender a asistir a la misa de otra manera. Y además asistir, decían que Santa Catalina de Siena, que le habían dado permiso para comulgar no solamente una vez por año, sino una vez por semana, y de eso se alimentaba además, utilizaba 3 días para prepararse para la Santa Misa y los días siguientes para dar gracias a Dios por haber asistir a la misa, asistir a todos los días, por haber comulgado, ¿no? Y eso, de alguna manera, lo tiene que hacer todo cristiano, porque toda nuestra vida tiene que prepararse para que el momento de la asistencia a misa, y más el momento de la comunión, no sea un acto de hipocresía, sino que esté en continuidad con mi vida de entrega a Cristo, con mi vida cristiana, con mi vida, que toda mi vida tiene que ser una misa. Todo mi alimento verdadero, en el fondo, tiene que ser el pan que es Cristo. Y entonces sí, la misa se hace el momento puntual, concentrado, de todo eso que yo no puedo olvidar después en el resto de mi vida, aunque me olvide explícitamente. Como cuando yo a la mañana entrego en mi oración de la mañana: Señor, todo este día es tuyo, hágase en mí según voluntad, todo lo que hagas para tu mayor gloria, para el bien de aquellos a quienes amo, ¿no? Después me olvidaré, porque tendré que estar pensando en lo que estoy haciendo, pero ya, ese acto de ofrenda que hoy pocos hacen. ¿Quién se acuerda de la oración de la mañana? ¿Quién se acuerda de la oración de la noche? Pero todo mi vivir tendría que ser cristiano. Todo, hasta mis críticas al Papa, hasta mis críticas a la porota, todo tendría que ser cristiano, ¿sí? De una u otra manera, porque todo tiene que después hacerse concreto en la Santa Misa. Recordar siempre el Jueves Santo no es la conmemoración no es una Pascua judía. Es la Pascua del Señor, sí, pero no es el Pesaj, sino Es la verdadera Pascua en la cual el Señor nos ha pasado de esta vida de la tierra a la vida del cielo. Esa vida del cielo que escuchamos en la epístola de la Vigilia Pascual, en donde nos dicen, si habéis pasado de la muerte a la vida, que vuestros pensamientos no estén abajados a la tierra, sino que vuestros pensamientos sean pensamientos de cielo. Y en eso se muestra la vida cristiana. No que nos portemos mejor o peor que los demás, porque al final las virtudes cardinales como tales, con las virtudes cardinales nadie se salva de esto. Nos salvamos con las virtudes teologales, con la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes cardinales son, por supuesto, necesarísimas para la vida en este mundo, para la vida pacífica. Y además, sin ellas, sin la prudencia, sin la fortaleza, sin la temperancia, sin la justicia, no podemos conservar la caridad. Es así. Pero solamente con las virtudes cardinales nadie se salva. Nos salvamos en la fe, en la gracia, que sale no de nuestros esfuerzos humanos, sino que viene de Dios, que se concreta, que se hace bien visible en la Santa Misa, en sacrificio de la cruz. Y no hay ninguna diferencia en lo esencial, entre la última cena, entre lo que aconteció en el Calvario y lo que acontece en cada una de las santas misas que celebra un sacerdote de acuerdo a las normas de la Iglesia. Es lo mismo, la apariencia, pero incluso la apariencia de la cruz no es todo lo que sucede en el alma de Cristo. También detrás de eso hay mucho más, como detrás de la apariencia de pan hay mucho más, y detrás de la comida, de la última cena de Jesús, hay mucho más. Así hay mucho más detrás de ese cuerpo sufriente, porque más allá del alma sufriente está el alma, del cuerpo sufriente, está el alma doliente, el alma abierta por el amor universal de Cristo a todos los hombres, a todos los dolores del mundo, a todos los dolores del futuro, del pasado, a todos los pecados, a todo el asco de las acciones que pervierten a los hombres, todo eso adentro de Jesús. Y eso no se lo ve, se ven cuatro clavos. Si hubiera un hombre sufriente, pero al lado hay otros dos hombres que sufren más o menos lo mismo, y uno es un sinvergüenza, y el otro se redime porque está sufriendo junto a él, y se está entregando junto a él, y porque él se agarra a él, el buen ladrón. Entonces, no es cuestión de apariencia, es cuestión del misterio maravilloso que se nos regala en la Santa Misa y en la Cruz. Yo conocía un sacerdote que tenía sus cosas, pero la misa, cómo celebraba la misa, era un hombre pudiente, ¿no? Y entonces me preguntó: ¿usted ha ido a Europa, viaja? No, dice, no, yo he ido antes de ser sacerdote, he viajado mucho, pero ahora no viajo más, porque tomar un avión, ir al aeropuerto, siempre de una manera uno se pierde una misa, dice. No puede celebrar la misa, por más que a veces haya capillas en el aeropuerto, pero más de una vez uno se la encuentra cerrada y no encuentra cómo celebrar la misa. No quería perderse una misa. ¿Cómo hay algunos que tan fácilmente dejan de celebrar la Santa Misa? si se supiera, ¿quién decía eso? Ahora, si se supiera, todo lo que se pierde cuando se pierde una misa, no la dejaría tan fácilmente. Un gran predicador era este de Notre Dame de París, ahora se me fue, ¿no? Bien. Así tenemos que asistir también a la Santa Misa. San Marcos entonces nos da una linda representación de la Santa Misa, que uno no sabe muy bien si es la repetición ya de la acción litúrgica que se realizaba en Roma, porque, como ustedes saben, el Evangelio de Marcos supuestamente repite las enseñanzas de Pedro, no es el escrito de un testigo presencial, salvo si se trata del mismo Juan Marcos, que ofrece su casa a Jesús para Pentecostés y para la última cena, salvo eso. Pero lo cierto es que no es el relato de un testigo presencial, sino de la predicación petrina. Grande Marcos, terminó, como ustedes saben, según la tradición, ya eso no está en el Evangelio, como el que comienza a predicar el cristianismo y, por lo tanto, el primer obispo de Egipto, en Alejandría, es el primer patriarca de Alejandría. Hoy el patriarca copto de Alejandría dice ser el 351 descendiente en sucesión de San Marcos, evangelista, ¿no? Y después de las destrucciones y las persecuciones hechas por los musulmanes a los cristianos, la iglesia copta queda reducida y sigue siendo perseguida a pocos, pero en Alejandría todavía hay una iglesia dedicada a San Marcos, renovada, en la cual ellos dicen conservar la cabeza de San Marcos. Puede ser, ¿no? ¿Sabes? Lo de las cabezas conservadas no siempre están muy atestiguados históricamente que sean las reales. Sin embargo, la devoción que los cristianos han tenido sobre esos restos y esas reliquias las han llenado de sentido, ¿no? Por eso uno con enorme devoción, ahí cuando va a Viena, se arrodilla delante de la tumba de los Reyes Magos, aunque supone racionalmente que son reliquias que se han vendido a los cruzados, los musulmanes, vaya a saber, no sé, pero la devoción uno la tiene, sin descontar que frente a esas reliquias Dios haya tenido con esas reliquias una providencia especial para que lleguen tal cual a nosotros. Bien, no interesa. El asunto es que ciertamente se conservaba en Alejandría las reliquias de Marcos, además de la cabeza, que siempre se conservó, hasta que los musulmanes empezaron a destruir las iglesias, no tanto con afán de estructura, algunos para convertirlas en mezquitas, y otro para sacarle las columnas, para construir palacios a los emires y a los jefes de los musulmanes. Y en determinado momento, allí por el siglo IX, los coptos, la iglesia egipcia, se da cuenta de que el lugar donde está la reliquia de San Marcos va a ser destruido por los musulmanes. Entonces le piden a dos comerciantes venecianos, en Venecia era la gran dueña del Mediterráneo en esa época, y tenía sedes en, en Constantinopla, en Alejandría, en África, en cuatro puertos, había barrio veneciano y un puerto con las famosas galeras venecianas. Le piden a dos comerciantes venecianos que se lleven las reliquias. Y los venecianos toman las reliquias y, como había inspectores de aduana, musulmanes, siempre, revisando las cargas de los buques para que no se llevaran cosas que no tenían que llevarse, ¿qué hacen? Ponen el cajón con la reliquia de San Marcos en un cajón, una caja enorme llena de cerdos. Y entonces, cuando pasa ese cajón lleno de cerdos, los musulmanes se retiran porque el cerdo para el musulmán es algo que impurifica, eso le viene de los judíos, ¿no es cierto? Y ustedes recuerdan que la gran guerra de los ingleses, bueno, entonces dejan pasar las reliquias en medio de los cerdos porque no se animan ni quieren examinar la carga. Y así llega a Venecia. Y en Venecia, el logo, un tal Justiniano, el dux de Venecia, después el doge, después los españoles lo deformaron en dogo, nosotros decimos dogo, el dogo de Venecia. También había un doge, un dux en Génova.
Bueno, hasta el jueves, padre. Chau, chau.